Lowe's knows that no matter your paint project, saving is at the top of your list. That's why when you shop today, you can buy one, get one free select Valspar and HGTV Home by Sherwin-Williams one coat coverage interior paints via rebate. Shop these deals in-store or online today at Lowe's. We help, you save. Selection varies by location while supplies last. Discount taken at time of purchase. See sales associate for details. Offer valid 821 through 93.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 29 de mayo de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
No sé fingir una falta. Israel Reyes platicó sobre la jugada con Rotondi, que terminó siendo definitoria en la gran final.
ClaroSports.com.
Ha sido una experiencia inigualable. Fernando Hierro se despidió como director deportivo de las Chivas.
Esto.com.mx.
Supercopa en Carson. La Liga MX anunció el partido entre Tigres y América para conocer al campeón de campeones del año futbolístico.
Radioformula.com.mx.
Ya piensan en Bolivia. La selección mexicana de fútbol trabaja en Illinois de cara al partido del próximo viernes ante Bolivia.
FoxSportsLA.com.
Prelista rumbo a París. Kate Cowell aparece en la prelista de Estados Unidos rumbo a los Juegos Olímpicos a disputarse en París. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula Estor Bañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Miércoles 29 de mayo, 5 de la tarde con 2 minutos. Hoy es aniversario del Estadio Azteca, un 29 de mayo de 1966 se inauguró el Estadio Azteca. La verdad, para los 50 y tantos años que lleva, ha aguantado muy bien y es un estadio de los más importantes del mundo, ¿eh? ¿Cómo estás, señor Burak?
Bien, Raúl, Eduardo, buenas tardes. Sí, 58 años.
58 años.
Del Coloso de Santa Úrsula, aquel gol de Arlindo del América contra el Torino. El Azteca sin techo, por cierto, ¿no?
Sí, sin techo.
Efectivamente, y bueno, pues sí, efectivamente, grandes recuerdos y muy buenos eventos que se han llevado a cabo en el Coloso de Santa Úrsula. Vamos a platicar acerca de Roland Garros. Le costó trabajo a Carlos Alcaraz, pero gana el día de hoy. Los Timberwolves de Minnesota se mantienen con vida en la final de la Conferencia del Oeste. Y algo muy, muy interesante que se hace justicia en el béisbol, y es que a partir de esta semana ya, todas las estadísticas de aquellos que jugaron en las ligas negras ya forman parte de una sola cuestión del béisbol profesional en Estados Unidos, y hay algunos cambios que son muy interesantes.
Pero mira, qué decisión más inteligente y más importante para el béisbol y para todos esos hombres que jugaron en las ligas negras, ¿no?
De acuerdo.
Aquí debería de ser algo similar, o sea, de dejar de la tontería esa de torneos cortos, torneos largos. La historia del fútbol es esta, ¿no? Y esto es lo que se presenta. No, bueno, nos falta muchísimo por aprender. Raúl Eduardo, buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Hansi Flick, oficialmente nuevo director técnico del Barcelona. Ya era un strike cantado, pero ya lo hace oficial el Barcelona. Platicaremos quién es Hansi Flick. Y en el tema de la Liga MX, anuncia la Supercopa de campeones en Carson, California. A mí me sigue sorprendiendo la liga, ¿no? Porque al final se jugaba el campeón de campeones siempre. En este caso, el América ganó los dos torneos. No debería de haber partido de campeón de campeones.
No, y la lana, ¿dónde
pero
la quieres?
Se sacan de la manga a los Tigres, que sí le habían ganado el campeón de campeones anterior al Pachuca, y enfrentan a los Tigres con el América.
Pues el negocio no lo pueden dejar. Ahora, yo tengo una cosa, yo hubiera hecho, ¿sabes qué hubiera hecho yo? El América, que quedó campeón, contra Cruz Azul, que quedó subcampeón. y ahí sería más negocio todavía.
Bueno, pero tienes también a Tigres, que fue el otro subcampeón, ¿no?
Pero pues después...
Que peleen entre...
un cuadrangular.
O más lana, o sea, dos partidos que jueguen Tigres contra Cruz Azul y el que gane contra el América.
Exacto. Vámonos con Luis Octavio a Guadalajara. Finalmente, algo que veníamos comentando desde hace dos semanas en este programa, ya se da por hecho. Fernando Hierro está fuera de las Chivas, Luis Octavio.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Sí, viendo comentas, se acabó la era de las Chivas de Hierro, ¿no? Aquellas que hace año y medio pues anunciaba como muy platillo, y que hay que decirlo, al final de cuentas creo que le da unos buenos números. Ahorita los platicamos, si te parece, vamos a escuchar las palabras de Fernando Hierro. Se despide hoy oficialmente las cuentas del equipo de Chivas hacia la afición, y obviamente pues después de haber platicado con la directiva, ya es oficial su salida.
¿Qué me deja Chiva? Cariño. ¿Qué me deja Chiva? Sentido de pertenencia, haber conocido un mundo que, por más que podía imaginar hace un año y medio que era grande, es mucho más grande con el paso del tiempo. Haber conocido al mundo Chivas para mí ha sido una experiencia inigualable. Es una de las experiencias más bonitas que he podido tener en mi vida personal y profesional. No nos olvidemos que aquí en Guadalajara se va a quedar parte de mi vida, ¿no? Aquí nació Nicolás, mi hijo. Aquí vamos a volver. Hay una base de trabajo, hay una base de organización, hay una gran base de jugadores. El primer equipo yo creo que tiene una base sólida, muy sólida. Yo creo que han sido tres clasificaciones directas para playoff durante estos últimos años y medio prácticamente. Creo que tiene una base sólida, son profesionales extraordinarios, los chicos creen en Chivas, los chicos están creyendo en su entrenador, en el trabajo, ¿no? Yo creo que las bases están. Yo creo que si hay una palabra es agradecimiento. Ha sido un privilegio trabajar con independencia, trabajar este año y medio con mi equipo de trabajo en una institución como Chivas. Yo creo que eso ha sido una experiencia inigualable.
Tres temporadas, tres torneos fueron los que estuvo con el equipo del Guadalajara como director deportivo, llegando en el primero a la gran final, después quedando eliminado en cuartos de final con Veljko Paunović como el primero de sus dos entrenadores que tuvo, y esta reciente eliminación con el América en la ronda de semifinales, ya de la mano de Gago como entrenador. Pero lo realizado también en fuerzas básicas creo que es rescatable, Raúl, el trabajo de fuerzas básicas en su gestión. Bueno, fueron campeones sub-18, sub-23, Tapatío fue campeón de la liga, pues ahora ya no de ascenso, sino de expansión. Y pues dentro de la sub-13, sub-15 también rindiendo pues trabajo, ¿no? Es parte de lo que con lo que hoy se despide el que fuera director deportivo de Chivas, Raúl.
Tiene razón, Luis Octavio. Gran trabajo de Fernando Hierro al frente de Chivas. Oye, Luis Octavio, me dicen que se van a quedar trabajando, no sé si ya en forma oficial todo el tiempo o por el momento, la gente que venía operando con Fernando Hierro, que son dos españoles también que trabajaban muy cercanos a él.
Frank Pérez es el nombre de que todo indica que pueda quedarse en su lugar, aunque obviamente la directiva pues estará buscando quién sea el nuevo director deportivo, tratando de pues de que siga, ¿no?, el trabajo de Fernando Hierro en este caso, y tratando de que la estabilidad que en algún momento le dio al club durante estas tres temporadas pues se mantenga. Hay que recordar que Chivas, si algo se caracterizaba, es de tener cambios de entrenadores cada seis meses, y hoy parece que esa parte la estabilizó el señor Hierro.
Perfecto, Luis Octavio, muchísimas gracias.
Saludos, Raúl.
Fernando Hierro se queda en su lugar momentáneamente, no sabemos si momentáneamente o va a seguir ahí. Frank Pérez es español, con ese nombre podría ser mexicoamericano sin problemas, ¿no?
Sí, de acuerdo, de California, una sí. Cosa de estas. Una muy buena labor de Fernando Hierro con el equipo de Guadalajara. Es un club muy, muy distinto a los demás, una complejidad diferente, no solamente por la gran cantidad de aficionados que desean que tengan buenos resultados, sino también porque solamente puedes contratar a jugadores mexicanos. Además, venían de temporadas bastante malitas, y pues lo que hace Hierro, efectivamente, dar estabilidad a los técnicos. Vamos, Paunović, pues no se va porque lo hayan corrido, sino porque él prefirió otra opción. Y entonces trajeron a Gago, y el equipo se mete a las semifinales. Es un gran, gran trabajo, y una lástima por Guadalajara. Ojalá quien ocupe ese puesto lo haga también como Hierro.
El campeón de la sub-18, de la sub-23, el Tapatío, y no fue campeón el primer equipo de milagro, ¿eh?
En aquella final.
En aquella final contra Tigres, de milagro, porque me parece que se le va a Paunovic esa final, que por cierto, a Paunovic se lo sacó de la manga. Yo creo que le ha haber costado trabajo convencer a Mauri de traer a un entrenador que nunca había dirigido en México, y me imagino que le dijo, bueno, le creo en ti, y al final, gran trabajo de Paunovic, gran trabajo de Gago, y dejó una estructura muy buena, de verdad, ojalá haya alguien, estas personas, que estos dos españoles que se van a quedar, que puedan continuar con la gran labor de Fernando.
Sí, yo por eso, esto que dice de para seguir con el mismo trabajo, la misma estructura, pues me suena que se pueden quedar estos dos que trabajaban siempre con él, ¿no? Sería algo hasta cierto punto lógico. Ahora, otra cosa que hay que reconocerle, siempre con perfil bajo, ¿eh? Siempre con perfil bajo, haciendo un gran trabajo.
Fernando Hierro. Iba a ser mi comentario, ¿no? Por mucho que se queden las personas que trabajaron con él, la figura de Fernando Hierro es muy difícil suplirla,
¿no? Sí, pues los que se quedan no cobran lo que están ofreciendo a Fernando Hierro nunca, ¿no? Y bueno, pues se va. Yo escucho comentarios por qué se va, quiere crecer en su carrera, quiere, se va por el dinero. O sea, no le den vuelta, es la lana lo que lo lleva, ¿no? O sea, en Chivas ganaba bien, allá va a ganar un dineral.
Pues sí, se va, de hecho, al Nasr, que es el equipo donde está Cristiano Ronaldo. Yo no sé si es que estén pensando también en que tenga un papel más predominante, pensando en la selección de Arabia Saudita, o en fin, establecer algunos planes de crecimiento en el fútbol de ese país, no nada más circunscrito al equipo de fútbol, pero pues sí es un... Yo no sé de qué tamaño habrá sido el cañonazo de billetes, sí, que le lleva.
A ver si averiguamos, porque va a estar muy interesante saber cuánto dinero se lleva.
Y a ver si le toca algo a Chivas, ¿no?
No, pero ¿cómo? Si sí, no lo formaron ahí.
No, pero a lo mejor en su contrato.
Ah, en la rescisión de contrato, claro.
De rescisión, ¿no?
Yo ni con todo el dinero no me iría, ¿eh? Bueno, tampoco me contrataría, no sé. No hay problema. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com. ventas@rcs.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Alemania porque el Bayern Múnich hizo oficial la llegada de Vincent Kompany como nuevo técnico del club bávaro. El belga llega en sustitución de Thomas Tuchel y firmó un acuerdo por 3 temporadas. Cabe señalar que la temporada que finalizó recientemente, Kompany descendió con el Burnley en la Premier League. Volamos a España porque el portero del Real Madrid, Andriy Lunin, no viajará junto con el equipo a Londres para la final de la UEFA Champions League, donde el ucraniano estuvo alejado de los entrenamientos después de sufrir una gripe, pero mostró mejoría y este miércoles ya pudo estar en la práctica con sus compañeros y viajará por su cuenta para evitar contagios. Llegamos a Italia porque Guillermo Ochoa se despidió de manera oficial de la Salernitana, club con el que estuvo el último año y medio. Mi experiencia con Salernitana fue inolvidable, aunque corta fue intensa, llena de emociones y retos que me hicieron crecer como deportista y como persona. La pasión y el amor por el fútbol que respiramos en esta ciudad me han tocado profundamente y siempre llevaré a Salerno en mi corazón. Fue un honor defender estos colores. Se lee en un mensaje escrito por Guillermo Ochoa en sus redes sociales. Cerramos en España porque la Liga dio a conocer a Jude Bellingham como el mejor jugador de la temporada en la gala de premios celebrado en Cerdeña, donde el jugador del Real Madrid se llevó esta distinción en su primera temporada con el club merengue, registrando 19 goles y adjudicándose el 36º título de liga para el equipo blanco. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vamos a recordar el primer gol en el Estadio Azteca. 31 de mayo de 1966.
Arlindo, dispara.
disparo de Arlindo contra el Torino de fuera del área, en el ángulo, un golazo. Creo que el narrador era Fernando Luengas.
Ángel Fernández.
¿Era Ángel?
Sí.
Mira, fíjate, Ángel Fernández. Don Ángel Fernández. ¿Qué golazo metió ahí? Arlindo dos Santos. Que aparece un tipazo,
Y ya 84 años de edad y sí. Pues afortunadamente todavía bien en salud el gran Arlindo.
Era un jugadorazo.
Sí, cómo no.
Y muy amable, muy simpático. Bueno, pues felicidades al Estadio Azteca. Nos vamos con Humberto Marrera hasta la Unión Americana y ya el equipo mexicano está listo para el partido contra Bolivia. Hubo zona mixta. Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Enrique Roledano, efectivamente la selección de México llegó a Chicago ayer por la tarde con 23 convocados, que por cierto, muchos jóvenes en la selección nacional mexicana. Hace unos momentos entrenaron en el Citi Stadium con acceso a los medios de comunicación. Alrededor de 15 minutos dejaron estar ahí para grabar imágenes. Y bueno, en ya en la zona mixta, Fidel Ambriz, los jóvenes y Pablo Monroy hablan al respecto. Aquí los escuchamos.
Muy importante, como mencionas, ¿no?, que este cambio generacional del que tanto se buscaba, del que tanto pedíamos nosotros, se esté llevando a cabo. Primero que nada, agradecer al cuerpo técnico y a de Jaime Lozano, a él también, al profe Cadena, a todo su cuerpo técnico. Creo que se está volteando a ver a nosotros como sub-23, somos sub-21 que somos. Entonces, aprovechar este tipo de oportunidades con todo el carácter, personalidad y obviamente dentro de la cancha lo que sabemos hacer, creo que pueden venir grandes cosas para la selección, que ya hace falta esas alegrías para la gente.
Esa es una oportunidad que vale oro para nosotros. Creo que todos nuestros compañeros, mis compañeros que estamos acá, es una oportunidad que tenemos que aprovechar, que muchos desde pequeños la soñamos, y para mí en lo personal es un sueño que se está haciendo realidad, y todo esto que está pasando es como lo que el niño pequeño de hace, ¿qué te puedo decir?, cuando tenía 5 años, pues lo está viviendo ahora.
Pues ahí están las palabras de los jóvenes en el cambio generacional de selección nacional, Raúl, Enrique, y creo que deben, pues será una muy buena oportunidad para que muestren sus sus técnicas en el juego. El día de mañana estarán entrenando por la tarde también, y posteriormente el director técnico de la selección mexicana, Jaime Lozano, hablará en conferencia de prensa. Esto ya será muy cerca de donde entrenan, en el hotel, y ya el viernes se enfrentarán a Bolivia en el Soldier Field. Raúl, pues la información de la selección mexicana que empieza su preparación previo a la Copa América a celebrarse en los Estados Unidos.
Perfecto, Humberto, muchísimas gracias.
Igualmente, buenas tardes, Raúl.
Saludos. Buenas tardes, ahí en Chicago, en el Soldier Field, va a haber una buena entrada. Puede llegar México, selección A, B, C, nuevos, regulares, bien peinados, despeinados y ya en el estadio.
Sí, es una realidad, pero también hay muchas veces en donde yo me siento mal por nuestros paisanos que pues trabajan incesantemente durante mucho tiempo para pagar su boleto, que luego no son nada baratos, y pues o no se informan o les dan gato por liebre y pensaban ver a fulano y fulano, y pues ven a otro fulano y otro fulano porque no va a la selección A. Pero bueno, pues ahora es lo mejor con lo que se cuenta, salvo algunas excepciones, para encarar la Copa América y los partidos de preparación.
Sí, es un partido muy importante, ¿no? Una selección llena de jóvenes, y sí sería importante ganar para trabajar sin presión, porque en la selección, en cuanto pierdes, empieza la presión muy fuerte.
Sí, es lo que platicamos hace muy rato con fuerte. Enrique, o sea, ojalá el viernes esta selección que nos va a representar en la Copa América pues gane su primer partido con el Jimmy Lozano al frente, para que pueda seguir trabajando tranquilo para jugar los amistosos contra Brasil y contra Uruguay. Creo que es primero Uruguay y luego Brasil. Uh-huh. Pero si pierde, va a empezar la presión. Es una realidad, ¿no? O sea, me encantaría que empezaran con el pie derecho para poder trabajar tranquilos, ¿no?
Pues es que de los equipos sudamericanos que van a enfrentar, incluyendo la Copa América, en el papel Bolivia es el que tiene menor nivel futbolístico. Y entonces, si le ganas o empatas contra Bolivia, pues ganas unos 3 o 4 días de oxígeno para luego ir en contra de Uruguay y después contra Brasil, a ver ya cómo nos toca, y después la Copa América, que sí va a ser muy complicada la fase de grupos.
Pues sí, así es el asunto. Sí, aquí el problema es, como bien dices, Enrique, si pierde, todo esto que se dijo, que salió Davino a decir, lo vamos a apoyar hasta el 2026, pase lo que pase, si pierde, van a empezar los problemas. Ahora, si llega a ganar contra Bolivia y pon tú que pierde contra Brasil y Uruguay, pues va a tener un oxígeno un poquito más largo, porque son potencias. Pero ya, de cualquier manera, ya la situación va a ser muy diferente, ¿eh? Ojalá me equivoque, pero... Y deseo que les vaya bien, pero está complicadito.
No, está complicado, sí, sí. Estos tres partidos son sumamente importantes para Jaime Lozano. Muy importantes.
Bueno, y tengo curiosidad de ver con quién juega, ¿no? El capitán, les dije que va a ser Edson Álvarez, ¿no?
Sí, eso está claro, ¿no? Él se ha convertido en el líder de la selección, sin duda.
Y aparte sin es duda. El que rinde más parejo de todos, en todos los partidos, ¿no?
Jugará Montes, jugará Johan, por el lado derecho supongo que será Jorge Sánchez, ¿no? De inicio.
Porque tampoco viene
Araujo, ¿no?
No.
Arteaga jugará por izquierda, me quiero imaginar, ¿no? Edson, no está Gallardo. Edson, Eric
y Chávez.
¿No? Santi Jiménez, Antuna y por izquierda Orbelín, ¿no?
Pues yo pondría Orbelín, pero yo no soy el técnico, o sea que también, pues no es un mal equipo, ¿eh?
Está Alexis también.
Ah, claro, que pasa por buen momento, sí. En fin, pues con estos hombres vamos a competir.
O Quiñones.
Uh-huh. O Quiñón, que no pasa por buen momento. Fíjate que yo estaba pensando que Quiñones se distrajo con tanto dinero, ¿no? Pues es que...
Tú te distraerías.
Sí. A ver, yo quiero preguntar sinceramente, si sabes que vas a ganar 10 millones de dólares en un año, ¿no te distraes?
No, pues no,
hombre, yo por eso no me iría.
Por amor a la camiseta.
No, por no distraerme.
Oye, eso es un tema para Quiñones, ¿no? A ver qué pasa estando en Arabia, porque está echándose un volado muy peligroso en lo deportivo, ¿no? El volado económico ya lo ganó, pero en lo deportivo sí puede representar el probablemente no estar en el Mundial, ¿no?
Pero ahorita que estuvimos dando un repaso a la selección, tiene un equipo para competir, ¿no?
Sí, sí.
Contra los grandes, no sé. Ahora, hay que recordar que la primera Copa América que fuimos en 1993 íbamos como víctimas y sacamos un subcampeonato.
Sí, pero qué jugadores, Raúl.
Sí, estos con los de antes, pues como que no.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. En los deportes.
Rumbo a los Juegos de Verano, el surfista Alan Cleland fue confirmado con la Plaza Olímpica para México y se definieron los hits de la primera ronda del torneo olímpico. Quedó ubicado como número 6 y competirá ante el español Andy Criere y el estadounidense John Florence. El primer lugar avanzará directo a la ronda de octavos y dos restantes competirán en repechaje. El torneo olímpico se disputará del 27 al 31 de junio en Tahití. En la natación, Estados Unidos convirtió el estadio de fútbol americano Lucas Oil Stadium, casa de los Potros de Indianápolis, en una alberca olímpica que será sede del equipo estadounidense para sostener entrenamientos de cara a los Juegos, para conformar al equipo que los representará en la justa. En el tenis, el español Carlos Alcaraz avanzó a la tercera ronda de Roland Garros tras vencer al neerlandés Jesper de Jong en cuatro sets por parciales de 6-3, 6-4, 2-6 y 6-2. Stefanos Tsitsipas derrotó al alemán Daniel Altmaier en cuatro sets de 6-3, 6-2, 6-7 y 6-4. Y el ruso Andrei Rublev venció al español Pedro Martínez en sets de 6-3, 6-4 y 6-3. Y en el básquetbol de la NBA, Raúl Sárraga, director de NBA México, estuvo presente en la inauguración inauguración de una nueva tienda oficial al sur de la Ciudad de México y habló sobre las negociaciones de renovación de contrato de la Liga con México.
No hay nada que anunciar todavía, lo único es que seguimos trabajando en eso y el contrato que tenemos con Signia es por un año más. Estamos en pláticas justamente para renovar este contrato que vence este año. Se ve bien, claramente México sigue siendo uno de los principales candidatos para continuar con juegos en México como parte de las iniciativas justamente de crecer el básquetbol en el país.
Señor Burak.
Raúl, ahora que veíamos la nota y escuchábamos también a Betsabé de lo que están haciendo en el Lucas Oil, la casa de los potros de la NFL, el colocar esa alberca, ¿no?
Increíble.
Para el selectivo de los Estados Unidos. Y es que dentro de poquito, en unos días más, viene el selectivo de atletismo, de natación, de gimnasia para los Juegos Olímpicos en Estados Unidos. Y es un súper espectáculo.
¡Hombre!
Porque tienen ganadas las plazas, pero hay que ponerle nombre. Y la forma en la que se pelea por ellas es impresionante.
Oye, hubo una época en que las eliminatorias de atletismo, sobre todo 100 metros, 200 metros, este tipo de pruebas, pues eran prácticamente una final olímpica, porque hubo una época en que dominaba Estados Unidos el atletismo en ese tipo de pruebas. Ha cambiado con el tiempo, ¿eh?
Sí, sobre todo cuando ya incluís a los jamaiquinos, incluís también a algunos europeos, asiáticos, que también lo están haciendo muy bien, y la gente que nos acompaña en Telefórmula, justamente estamos viendo lo que están haciendo para la instalación de la alberca.
¡Qué nomás, qué bárbaro!
En el Lucas Oil, ¿no? Donde sí también ha jugado básquetbol, en fin, es una maravilla.
¡Qué bárbaro!
Lo hacen todo. Bueno, hablando acerca de Roland Garros, ya escuchábamos a Betsabé, la victoria de Carlos Alcaraz, que le cuesta un poquito de trabajo, pero finalmente gana su partido frente a Jesper de Jong, le gana en 4 sets. También a su partido, André Rublev, que es el número 6 en las hembras, Stefanos Tsitsipas, que es el número 9. En las damas gana Coco Gauff, la número 3, gana también Ojabel, la número 8. Y por su parte, Raúl Eduardo, tuviste ese partido de Iga Swiatek en contra de Naomi Osaka, y le costó trabajo a la número uno del mundo.
Le costó mucho trabajo. Estuvo a punto de perder. De hecho, salva un match point. Pero ganó el primer set 7-6. El segundo set lo ganó Naomi Osaka 6-1. Rarísimo que le ganen un set así a Swiatek. Gran partido de Osaka en el segundo set. Y en el tercer set iba ganando Osaka 3-0. Luego 5-2. Y luego 5-3. Y ahí tuvo el match point para llevarse el partido. Y Swiatek le sacó el partido. Qué mentalidad y qué competitividad de Swiatek para no darse por vencida nunca. De verdad, mis respetos.
Es una gran jugadora la polaca. Ahora, lo que sí quisiera es que pues esto sirviera de alguna otra forma para Naomi Osaka de regresar a esos primeros planos, ganadora del Abierto de Estados Unidos. Ella encendió el pebetero en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y que lamentablemente ha tenido muchos problemas de depresión, muchos problemas también de salud mental, que ella misma los ha exteriorizado de ir a las conferencias de prensa y de no sentirse a gusto, no intimidada por los periodistas. Ojalá esté de regreso. Bueno, por otro lado, también comentar acerca de la final de la Conferencia del Oeste del básquetbol de la NBA. El día de ayer, Dallas tenía la posibilidad de cerrar la serie en contra de los Timberwolves de Minnesota. Estaban arriba 3-0. Pero apareció Karl-Anthony Towns, que finalmente tiene un buen partido, 25 puntos. En tiros de 3 se fue con 4-5. Anteriormente en la serie tenía 3-23 en intentos de triple. Hay un dato interesante de Kyrie Irving, que juega para los Mavericks de Dallas, que a lo largo de su carrera en postemporada, en los distintos equipos en los cuales ha estado, para cerrar serie, para ganar el partido definitivo, tenía marca de 14-0, pues ayer pierde por primera ocasión. Una baja importante para los Mavericks fue Derek Lively, su centro, que no puede estar presente por un problema en el cuello. Y así, Minnesota se mantiene con vida y mañana es el juego número 5 de regreso en Minnesota. Nunca un equipo en la historia de la postemporada en la NBA se ha levantado de un 0-3.
Se ve complicado.
Sí, está muy, muy difícil. Mientras que los Celtics de Boston, pues ellos van a tener 9 días entre partidos para el arranque de la serie final, que va a ser la semana próxima, jueves 6 de junio, por cierto, a través de Canal 9. También platicar acerca de Ty Lue, que es el entrenador de los Clippers de Los Ángeles. Firma un contrato hasta la temporada 28-29 y le va a pagar $14 millones por temporada a Tyronn Lue, que hizo campeones a los Cavaliers de Cleveland cuando contaban con Kyrie Irving, también con LeBron James en 2016. Y sobre el caso de Bronny James, el hijo de LeBron James, que estaba todavía viendo la posibilidad de que si es que iba al draft o si iba a aprovechar su elegibilidad colegial con el sur de California, bueno, pues finalmente decide entrar al draft. Hacia un lado su elegibilidad. Veremos qué equipo es el que se lo lleva. ESPN lo coloca con el prospecto número 54.
Ah, pues muy abajo.
Sí, vamos a ver qué equipo lo toma. O si es que se convierte en agente libre y podría firmar con el equipo que él quisiera. Mencionaba al principio del programa acerca de esta iniciativa del béisbol de Grandes Ligas desde hace 3 años. Para integrar todas las cifras de las ligas negras de béisbol. Que sabemos, todos estos peloteros eran segregados, una cuestión de racismo terrible, que no podían jugar en las mayores, pero que tenían ligas de un extraordinario nivel. Inclusive, muchos de ellos vinieron a México. Podemos hablar acerca de Joshua Gibson, que era considerado como el Babe Ruth negro y que jugara con los Azules del Veracruz a principios de los años 40 aquí en México y lo hizo de manera verdaderamente sensacional. Bueno, pues ya se integraron estas cifras. No fue nada sencillo porque sí había cierta información de periódicos de la época en los años 20 y luego se pierde un poquito en los 30, viene la depresión, en fin, pero se tienen datos de 2.300 peloteros más o menos. ¿Y qué es lo que cambia con todo esto? Pues que durante muchísimo tiempo se consideraba, y según los números, Ty Cobb el mejor bateador de porcentaje en la historia, con 367. Bueno, pues el mejor bateador de la historia es Joshua Gibson, con 372. El mejor porcentaje de bateo en una sola temporada, pues también es de Joshua Gibson, ahora con 466. Lo tuvo en 1943 con el equipo de los Grises de Homestead. Anteriormente había sido Hugh Duffy, en 1894, con el mejor porcentaje de bateo en una temporada. Parece que es algo sensacional que finalmente se integren esas estadísticas. Finalmente era béisbol profesional y pues ya tenemos justicia estadística.
Oye, muchos de esos después llegaron a las Grandes Ligas.
Sí, 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 sí. Pero llegaron hasta 1947, sí, ¿no? Sí, sí. Con Jackie Robinson, que fue el primero en la Liga Nacional con los Dodgers de Brooklyn. En realidad se perdieron grandes generaciones. Bueno, un Satchel Paige, ¿no? Que había sido un pelotero extraordinario, un pitcher que todavía lanzó en el béisbol de Grandes Ligas y muchos otros.
Hay películas buenísimas.
Esa de Jackie Robinson es buenísima.
Es de las mejores que hay de béisbol. Totalmente de acuerdo. Bueno, por otro lado también comentarles que ayer Jeremiah Estrada, él es un pitcher, es una historia interesante porque en noviembre pasado los Cachorros de Chicago lo cortaron. Y ese año del béisbol de las mayores lo inició en ligas menores. Ahora juega para los Padres de San Diego y el día de ayer entró para tirar la novena entrada frente a los Marlins de Miami. Preservó la victoria, pero la retira con tres ponches consecutivos. Y entre sus labores de relevo son ahora 13 ponches seguidos. Y además todos abanicando el tercer strike. Es un récord del béisbol de Grandes Ligas lo que ha logrado Jeremiah Estrada. Y camino a los Juegos Olímpicos de París del 2024, ya empiezan unos días más, el 26 de julio. Ahora es la Asociación Internacional de Boxeo que va a darle dinero a los medallistas. La Federación de Atletismo ya había señalado que iba a dar dinero también a los que ganaran medallas, pues ahora es la Asociación Internacional de Boxeo. Lo interesante de todo esto es que, debido a la enorme cantidad de corrupción y de ingobernabilidad de esta asociación, ellos no organizan el torneo olímpico, lo organiza el Comité Olímpico Internacional por segunda edición consecutiva de Juegos Olímpicos. Es más, para la siguiente de Los Ángeles 2028, en el programa previo, no está el box. Porque dice el comité, nosotros no lo vamos a hacer otra vez, a ver si es que aparece alguien que lo quiera organizar y que no sea la Asociación Internacional. Pero estos señores de la Asociación Internacional van a dar $100,000 por medalla de oro, $100,000, que se van a repartir $50,000 para el boxeador, $25,000 para la federación y $25,000 para el entrenador. Y van a ser $50,000 por medalla de plata y $25,000 por medalla de bronce. Y por último, Gabby Douglas, que fue una gran gimnasta de Estados Unidos. Fue la primera atleta negra que gana el All Around en Juegos Olímpicos. Lo hace en Londres en el 2012. También apoya para que su equipo gane por equipos. En 2016 en Río también gana medalla de oro por equipos. Ella estaba intentando regresar con 8 años de ausencia. Y finalmente dijo, ¿saben qué? Siempre ya no, tengo 28 años, tengo una lesión, pero lo voy a intentar para Los Ángeles 2028, a ver si, si se da.
No se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Fórmula Deportes presenta Memorias Olímpicas.
El deportista más importante del siglo XX fue convencido de participar en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960. En la época de los 60, en México se inauguraba el emblemático Estadio Jalisco y se fundaban los Tigres en San Nicolás de los Garza. En Chile se desarrollaba la primera edición del Festival de Viña del Mar y se registraba el mayor terremoto en la historia de 9.5 grados. La Unión Soviética lanzaba el satélite Sputnik 4 y se despedían del poeta y novelista ruso Boris Pasternak, autor de la obra Doctor Zhivago. Algunos países africanos lograban su independencia, mientras en Estados Unidos era elegido John F. Kennedy como presidente y Frank Sinatra fundaba el sello discográfico Reprise Records. En Uruguay se publicaba La Tregua de Mario Benedetti y en Inglaterra la desconocida banda de rock The Quarrymen cambiaban su nombre a The Beatles. Alfred Hitchcock mostraba al mundo su obra maestra Psicosis. Ben Hur ganaba como mejor película en la ceremonia 32 de los premios Oscar y en la televisión se mostraban los primeros capítulos de Los Picapiedra, mientras en México eran lanzados los primeros éxitos de rock en español con Los Tin Tops, Los Locos del Ritmo y Los Rebeldes del Rock.
Melodía de amor, voz nacida de la...
En esta época que con 18 años de edad y aún bajo el nombre Cassius Clay, el boxeador enfrentó su temor a volar, conquistó la medalla de oro y defendió a capa y espada a su país ante los señalamientos de racismo.
And there's the bell ending the fight. Both fighters gave their all in a grueling 3 rounds of torrid fighting.
En su autobiografía se señalaba que al volver a Estados Unidos en su natal Kentucky, el dueño de un restaurante lo corrió por ser persona de color, motivo por el cual habría arrojado su medalla al río Ohio. Años después, la casa editorial reveló que no todas las historias eran verdad. El púgil reconoció abiertamente que nunca leyó su propio libro y que simplemente no recordaba dónde había dejado su medalla. En los Juegos de Atlanta 96, le entregaron otra como homenaje, pero el paradero de su primer oro olímpico sigue siendo una incógnita.
Cassius Clay, a very weary fighter.
Camino a París.
Bueno, pues aquí en el estudio agradecemos la presencia de Luis Mendoza. Luis Mendoza, pues ya la gente lo conoce, es candidato a alcalde de la alcaldía Benito Juárez. Y bueno, pues, qué bueno que nos acompañas, Luis.
Es un honor, muchas gracias por invitarme a estar aquí con ustedes.
Al contrario, ya estás listo para lo que viene.
Muy listo, preparado y ansioso ya para el 2 de junio, que es importante el próximo domingo. Ya estamos a unas horas de que ya no podamos hacer ningún tipo de pronunciamiento, pero agradezco mucho sobre todo este espacio.
Oye, platícanos, por favor, ¿qué es lo que tienes pensado hacer con la delegación Benito Juárez si es que ganas? ¿Cuáles serían tus objetivos principales?
Bueno, pues para todos tus seguidores, pues tengo que hablar un poquito de deporte, porque si no, lo primero es la seguridad. Creo que eso es lo que nos ha dado.
Es importante.
Eso es importantísimo, porque si no hay esa seguridad que tenemos, pues no puede salir nadie a hacer deporte de nada, aunque quisiera, pues sería muy peligroso. Mantener la seguridad, porque eso fue un proyecto del PAN, y obviamente Santiago Taboada, que va a ser nuestro jefe de gobierno, si Dios quiere, y todos los vecinos de la ciudad. El generar esa percepción de seguridad ante el INEGI fue tremendamente, y eso es algo que los vecinos lo lograron junto con el gobierno. Entonces yo quiero seguir manteniendo la seguridad y mejorarla, que es algún reto muy grande, pero podemos mantenerlo. Y la infraestructura, ¿no? Todo lo que es infraestructura urbana, que tiene que ver con espacios públicos, con parques, con deportivos. Tenemos hoy los deportivos más bonitos de la ciudad, y tenemos el icono del deporte, que es la alberca olímpica en la ciudad. Entonces creo que es lo más importante. Seguirlo manteniendo así, y sobre todo acrecentarlo, porque ustedes saben que es muy difícil mantener una instalación deportiva de ese nivel, y entonces tenemos que seguirle dando mucha motivación para que todos los jóvenes, niños, y sigan dándole, y cualquier persona, ¿no? Porque no nada más puedes hacer deporte los jóvenes, sino también la gente mayor también puede, y tiene mucho acceso, y sobre todo pelean, en verdad, pelean los horarios para ir a nadar y para hacer deporte en Benito Juárez, por las instalaciones que se tienen. Entonces tengo que darle mayor impulso, difusión y sobre todo, pues, tecnología, ¿no?
Eso me parece muy interesante, Luis, porque muchas veces se cuenta con instalaciones, pero hay gente que no las utiliza. Y además ahora estamos en una época en la que los jóvenes tienen otro tipo de distractores, y no es practicar deporte. ¿Cómo motivarlos? ¿Cómo fomentar que vayan los jóvenes a hacer deporte?
Pues de entrada, hacer difusión, y esto es de voz a voz, de boca a boca, porque todas las instalaciones de la alcaldía Benito Juárez, pudiera pensarse que la ocupan los vecinos de Benito Juárez solamente, y no es cierto. Nos visitan de todas las alcaldías, de Álvaro Obregón, de Iztapalapa. Aunque hagan mucho tiempo, van a las instalaciones de Benito Juárez. Esto lo dice, pues, las inscripciones. Entonces es un fenómeno que se ha dado muy bonito, porque es de boca a boca. Más allá de que podamos estar repartiendo publicidad, hasta en comerciales, no. Esto es de boca a boca, entonces, porque son las mejores instalaciones. Entonces encuentran, hay cosas que no se dan en todos lados. Tenemos pista de patinaje en Benito Juárez, en el Parque Los Venados. Eso no da en todas las alcaldías. Entonces, y tener una alberca olímpica, pues no lo hay. Tener canchas de fútbol, de fútbol 7, de squash, todo eso es el complejo que viene siendo. Y bueno, tenemos un complejo que es el Juan de la Barrera, que es muy bonito y que sigue dando esto. Entonces eso es importante. Están ahí ligas de básquetbol que tenemos que meterle mucho, ¿no?
No, inclusive, perdón, Raúl, hablabas acerca de esas instalaciones, y tienen un campo de flag football sensacional, igual ahí pegadito a la alberca.
Sí, justamente a espaldas tenemos eso. Entonces, y son unas instalaciones de primer mundo, a ver, como si fueran privadas, ¿no? Está muy bonito, y creo que están justamente en Churubusco y División del Norte, ahí está, en el complejo olímpico.
Ahí hay canchas de tenis también.
También de tenis. Entonces, si seguimos con ese camino, incentivando eso, creo que los vecinos y toda la gente va a seguir yendo a Benito Juárez, y por eso quiero ser el próximo alcalde, y para mejorarlas y meterle mucho de eso, ¿no?
Fíjate, ahora que hablabas de la seguridad, hay gente que corre muy temprano, pero muy temprano. Y bueno, para correr tan temprano necesitas tener seguridad, ¿eh?
Pues tenemos muchos parques en Benito Juárez. Desde las 5 de la mañana la gente sale a caminar, a correr. En la mañana y en la noche. 11, 12 de la noche, la gente sigue saliendo a correr a los parques. Entonces eso implica tener una estabilidad de una calidad de vida muy importante. Y yo agradezco mucho el apoyo de los vecinos, porque estoy seguro que vamos a ganar este 2 de junio.
La parte de la educación me parece que también es fundamental. ¿Cómo anda la delegación Benito Juárez en las escuelas? Y porque finalmente los niños, pues, van a ser los próximos grandes ciudadanos de este, pues no la alcaldía, sino del país. ¿Cómo andamos en ese tema?
Es un fenómeno muy bonito en Benito Juárez, por eso la gente quiere vivir en Benito Juárez. Porque tenemos escuelas, tenemos hospitales, centros comerciales, tenemos lo que se imaginan, mercados, tenemos muy cerca, todo es caminando casi. Entonces, cuando tú le das ese acceso a un vecino, a un niño, pues se sabe desarrollar, y pues se puede desarrollar en cualquier parque, porque los parques de Benito Juárez tienen áreas deportivas tremendas. Entonces, las escuelas, ¿qué te dice? Bueno, tú tienes antes lo que decían es deportivo, bueno, tu clase de deporte. Hoy tenemos no nada más la clase de deporte dentro de la escuela, sino fuera de la escuela, que es un parque, es un acceso a eso, o un gimnasio, o un deportivo. Entonces el niño tiene todas las herramientas para poderlas usar todo el tiempo. Entonces lo único que tiene que hacer es nada más caminar, ni siquiera transportarse siquiera mucho tiempo, es caminar a un lugar donde está seguro y donde hay una unas instalaciones de primer nivel que no existen en toda la ciudad.
O sea, ya no nada más para jóvenes y para adultos, niños, sino que el niño se vaya caminando por ahí, ¿no?
Así es. Y eso, dígame, ustedes y nosotros lo vivimos, de niño podemos caminar por las calles. Hoy nada más en Benito Juárez. Uh-huh. Por eso somos tan, es tan, tan preciado el programa que se llama Blindar BJ 360 que quiero implementar y que ya existía. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer.
Luis, pues que vengan éxitos el próximo 2 de junio, estaremos pendientes.
Muchas gracias.
Más adelante platicaremos.
Gracias por todo, muy amables.
Al contrario, Luis, gracias a ti. Muchísimas gracias. ¿Algo más, señor Burak, porque nos vamos?
Pues no, si no nos vamos, nos llevan.
Vámonos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.